Durante esta de este seminario me gustaría compartirles mi experiencia personal. Sería inapropiado el compartir algunas de estos versículos, de estas citas, sin tener una experiencia práctica real en el campo de acción. Y le agradezco al Señor por la forma en que Él ha bendecido los esfuerzos del avance de la obra en Honduras. Como les comentaba, tengo la oportunidad de trabajar como un misionero en una organización que se llama Vida Internacional, que es un ministerio de apoyo a la iglesia. Es una institución algo peculiar porque fue iniciada por jóvenes, 18, 19, 20 años. La mayor entre nosotros tenía 32, le decíamos la abuelita, ¿verdad? A pesar de que solamente tenía 32 años. Y nosotros como jóvenes, al hacer una evaluación de nuestras habilidades, difícilmente podríamos llegar a la conclusión que por nuestra increíble experiencia, por nuestro entrenamiento profesional, por nuestras habilidades individuales, el Señor logró avanzar la obra en Honduras. Sería mentira, sería inapropiado. Ciertamente el Señor está deseoso de utilizar los instrumentos más débiles. Como dice el apóstol Pablo, utiliza, ¿verdad?, lo necio de este mundo para confundir a los sabios, y eso ha sido nuestra experiencia. No tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia adventista. Terminé estudiando en una institución adventista y ahí fue donde acepté al Señor por primera vez, ¿verdad? Realmente pude tener una experiencia con el estudio de la palabra del Señor a través de no solamente el estudio, sino también la predicación de la palabra, como les había comentado. Un sábado el preceptor de la escuela en la que estaba estudiando me dijo: bueno, hermano José, usted ya ha estudiado todo lo que nosotros podemos ofrecer aquí, ya sabe, ya conoce los rudimentos del mensaje adventista, y usted solamente tiene dos opciones, o lo acepta o lo rechaza. ¿Cuál es? ¿Usted ha sido convencido por lo que ha escuchado? Sí, yo he sido convencido. Entonces solamente queda una decisión que hay que tomar, y es la de aceptarlo de forma pública. Y casualmente, me dice el preceptor, yo realmente creo que él ya lo había coordinado de antemano, casualmente este sábado hay bautismos en la iglesia. Y si querés, puedo agregar tu nombre a la lista de bautismos. ¡Qué casualidad, mira! Y los próximos bautismos son hasta en 3 meses. Yo te recomiendo que tomes la decisión en este momento, ¿verdad? No importa lo que pueda suceder, si realmente consideras que esto es la verdad, la única decisión que puedes tomar es la de entregarte al Señor de forma pública en las aguas del bautismo. Y yo comencé a reflexionar en mi vida pasada, en la trayectoria de mis padres, ¿verdad? Mi madre especialmente, quien era una predicadora en la iglesia evangélica, en la iglesia en la que nosotros asistíamos, solamente predicaba el pastor, un viejito que no me acuerdo cómo se llamaba, y mi mamá. Las únicas 3 personas que predicaban en la iglesia. Y recuerdo a mi mamá desde muy pequeños hablar acerca de la Biblia, de la doctrina, seminarios de Apocalipsis. Ella nos enseñaba a orar todas las noches, nos regalaba dinero para que nosotros nos memorizáramos versículos bíblicos, ¿verdad? Un excelente método, por cierto, ¿verdad? Nos regalaba dinero por memorizarnos algunos versículos antes de ir a la escuela. Ella siempre nos hacía que nosotros repitiéramos los versículos que nos había enseñado, ¿verdad? Los versículos que nos había chantajeado para que nosotros aprendiéramos. Y yo comencé a pensar, ¿qué va a decir mi mamá cuando le diga que estuve en esta escuela y que he aceptado ahora el mensaje adventista y que ahora guardo el sábado? ¿Y cómo le explico lo del libro de Daniel y la escatología y el estado de los muertos? Yo recuerdo estar plagado con temor pensando en el estado de los muertos como lo presenta la iglesia evangélica. Yo recuerdo que durante las noches me levantaba con pesadillas pensando que Cristo había venido, que se había raptado al resto de mi familia y yo, de pagano, pecador, incircunciso, había permanecido en la casa. Entonces me levantaba y miraba a mi hermano, dormía en la misma habitación en la que dormía yo, miraba al lado a mi hermano y yo decía, no, este pagano también a lo mejor lo dejó Cristo, ¿verdad? Y salía corriendo. Si hay una persona que se pudo haber salvado en esta casa, de mi mamá, y salía corriendo al cuarto de mis papás y tocaba la puerta de mis papás y abría la puerta a mi mamá, y cuando miraba a mi mamá, ¡ay, Señor! Cristo Jesús no ha venido, tengo otra oportunidad, porque si Cristo hubiera venido, a mi mamá se lo hubiera llevado. Esa era mi conclusión. Y tenía pesadillas con que Cristo había venido y me había dejado y que me iba a quemar para siempre en los fuegos del infierno. Y yo comencé a recordar todo el tiempo invertido en mi instrucción, y comencé a sentir que tal vez el tomar la decisión de aceptar el mensaje adventista pudiese considerarse como una traición a la crianza que había recibido. Pero el preceptor fue muy persuasivo y él dijo: hermano, solamente hay una decisión. En 3 meses cualquier cosa puede suceder. Están calentando ahorita la pila bautismal. Escasas horas, no importa que nadie sepa que te vas a bautizar, esto es algo entre tú y Dios. Aceptas este mensaje, si aceptas este mensaje, entrega tu vida a Cristo. Y finalmente entendí que era la voz del Espíritu Santo y tomé la decisión de bautizarme como adventista del séptimo día. Y yo recuerdo ese día, todavía tenía el cabello húmedo del bautismo y me tenía que confrontar a la realidad de conversar con mi familia acerca de esta nueva fe que había encontrado, y tomé la decisión de enfrentarme de forma inmediata, ¿verdad?, a esta situación, y llamé a mi mamá por teléfono y comencé a explicarle todo lo que había aprendido, la profecía de Daniel capítulo 2, la revisión de la doctrina del estado de los muertos, la doctrina acerca del sábado y la ley de Dios, todo esto en una llamada telefónica, ¿verdad?, una sola conversación, todas las doctrinas adventistas condensadas. Y cuando llegué al punto de decirle, he tomado la decisión de entregar mi vida al Señor y de bautizarme como miembro de la iglesia adventista, comencé a escuchar al otro lado del teléfono que habían lágrimas, habían lamentos, y no hay cosa peor, ¿verdad?, que escuchar a nuestra madre llorando. Y yo pensaba: ay, me van a desheredar, me van a mandar a llamar, me van a decir que es que me lavaron el cerebro, ¿verdad?, que ahora soy miembro de una secta, ¿verdad?, y me van a decir que es mejor que regrese a Honduras y no me van a permitir terminar mi experiencia aquí. Y todos estos pensamientos comenzaron a venir a mi mente, no sabía qué más decirle. Y finalmente, cuando mi mamá se logró recomponer, ¿saben qué fue lo que dijo? Dijo: ¿sabe qué, Josito? Nosotros no nos explicamos cómo el Señor lo llevó a usted a esta escuela. ¿Y sabe qué? Quiero que usted sepa que nosotros percibimos que todo lo que le está sucediendo proviene de Dios. Y miren, no le entendí muy bien todo lo que usted me dijo de Daniel y de Apocalipsis y del sábado y de la ley de Dios, pero nosotros sentimos que es el Señor que está trabajando. Así que aproveche el resto de su experiencia en esa escuela y regrese, y tan pronto regrese, comparta con nosotros todo lo que ha aprendido. Ah, bueno. Gracias. Buenas noches. Y ahí terminó mi conversación con mi mamá y inició mi experiencia con los locos adventistas del séptimo día. Y yo pensaba que no había adventistas del séptimo día en Honduras. Terminé regresando a Honduras, pero antes de regresar, en mi último año en esta escuela adventista, llegaron unos misioneros que estaban promoviendo un programa de entrenamiento misionero en Noruega. Y mostraban fotografías de Noruega en el verano, ¿verdad? En el invierno es horrible, ¿verdad? Pero en el verano, con 24 horas de sol, ¿verdad?, y lindas montañas, y la oportunidad de ir a hacer un viaje misionero a África, ¿verdad? Y yo decía: y ahora que he encontrado el adventismo, como en Honduras no hay adventistas, entonces esta es una buena oportunidad para recibir una capacitación para luego ir e iniciar la iglesia adventista en Honduras. Eso es lo que yo pensaba. No sabía que en Honduras ya tenía, fue uno de los primeros lugares en Latinoamérica donde llegó el mensaje adventista en el territorio hondureño. Y cuando regresé a Honduras comencé a mirar, ¿verdad?, que había toda una obra, solamente en la ciudad de Tegucigalpa, más de 58 iglesias en una sola ciudad. Y eso es un caso común en todo el territorio de la división interamericana. Y comencé a preocuparme más, porque el que no hubiese presencia adventista hubiera sido una excusa para la iglesia, ¿no? Pero ahora, sabiendo que hay miembros, comencé a preguntarme: ¿en qué está sucediendo? ¿Por qué será que esas personas que tienen acceso a esta gran luz, por qué será que no están compartiendo su fe? Y ahí fue donde tomé la decisión de ir y estudiar para ser misionero, ¿verdad? Y luego regresar y de alguna forma hacer trabajo misionero en Honduras. Tenía 16 años, ¿verdad?, y tenía muchas limitaciones. De mi viaje a Estados Unidos, ya no había vencido mi visa americana. Algunos días después se me perdió el pasaporte, ¿verdad?, y yo había enviado la solicitud para esta escuela en Noruega, y mi papá y mi papá me reunieron y me dijeron: mire, Josito, nosotros lo apoyamos con todo eso del adventismo, ¿verdad?, y está muy bonito lo que usted nos está enseñando, pero usted tiene que dejarle decir a las personas que va a ir a estudiar a Noruega, porque nosotros no tenemos dinero, eso no va a suceder. Hay que comprar un boleto aéreo y hay que pagar la mensualidad y nosotros ya gastamos en sus viajes, en su viaje anterior, ¿verdad? Y tenemos al resto de sus hermanos y tenemos que ser responsables, así que no deje de decir que usted va a ir, ¿verdad?, a estudiar a Noruega, porque eso muy probablemente no va a suceder. Pero yo sentía en mi corazón que eso es lo que el Señor deseaba. Y comenzaba a insistirles que yo sentía que el Señor quería que fuera a estudiar a esta institución. Y pues, finalmente a regañadientes mis padres dijeron, bueno, como estás tan terco con esta situación, entonces iniciemos, pero yo te garantizo que esto no va a funcionar porque no tenés visa, no tenés pasaporte, no tenés ni siquiera tarjeta de identidad, tenés que ir a hacer todos esos trámites. Ustedes saben cómo funciona, ¿verdad?, la burocracia gubernamental en nuestros países, ¿verdad? Y entonces te van a dar una cita para el pasaporte de meses, ¿verdad? Y ya era, tenía que estar en 2 semanas, tenía que estar en esa institución porque iniciaba el curso. Y fue increíble todo lo que el Señor logró. Iniciamos a buscar la tarjeta de identidad. Cuando llegamos a buscar la tarjeta de identidad, nos dijeron que no había lista de espera, ¿verdad?, y que podíamos recibir la tarjeta de identidad ese mismo día. Y recibimos la tarjeta de identidad ese mismo día, y ese mismo día fuimos a la oficina de migración a tramitar el pasaporte, y adivinen qué, ¿verdad?, nos lo dieron ese mismo día también. Y mis papás ya empezaban a sentir un poquito de escalofrío, ¿será? No, mira, tal vez esto de milagro, ¿verdad?, de milagro funcionó, ¿verdad?, en las oficinas gubernamentales, pero en la embajada americana, ¿verdad?, porque para poder viajar a Noruega, la ruta que más o menos podía ser accesible financieramente era viajando a través de Estados Unidos. No te van a dar la visa, ¿verdad? La visa la están dando y lo habían publicado en los periódicos, las están dando para 3 meses, ¿verdad?, y necesitas estar ahí en 2 semanas. Y pues regresamos a la casa, ¿verdad? Yo estaba un poco ansioso porque pensaba que bueno, tal vez no iba a llegar a suceder. Comencé a dudar, pero luego pensé, bueno, perseveramos con todas estas cosas, ¿por qué no perseveramos con esto? Y tomé la decisión de tomar una hoja de papel, la recomendación de mi mamá, mandarles un fax. En aquellos días todavía se utilizaba el fax, ¿verdad? Escribirles una nota, ¿verdad?, y se lo mandás y les decís que necesitas una visa de emergencia. Y entonces tomé un marcador de los marcadores Sharpie, ¿verdad?, y agarré la hoja en blanco y escribí, ¿verdad?, mi nombre es José Mario Salles, mi número de pasaporte, ¿verdad?, nacionalidad hondureña, y necesito una visa americana, ¿verdad?, para poder transitar por Estados Unidos para ir a Noruega. Y la mandé al número de fax, ¿verdad?, y luego agarré a mis papás, ¿verdad?, y los llevé nos fuimos a la habitación, ¿verdad?, y nos postramos de rodillas, así como mi mamá siempre nos había enseñado a hacer, ¿verdad?, cuando éramos pequeños, y oramos. Y le dijimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, y si es tu voluntad, entonces que respondan y que todo eso sea posible. Tan solo después de decir amén, escuchamos que sonó el teléfono. Y ninguno de los que habíamos orado, ni mi mamá, ni mi papá, ni yo, habíamos percibido, habíamos imaginado que quien nos estaba llamando era nada más y nada menos que el oficial, ¿verdad?, de la embajada americana. Mire, recibí un fax que usted nos mandó, usted es José Mario, sí. Y miramos que usted necesita una visa de emergencia y le podemos dar la cita, le podemos adelantar la cita que usted tiene para 3 meses y se la podemos dar para mañana. ¿Le sirve? ¿Verdad? Y bueno, ya ahí mis papás comenzaron a percibir que tal vez esto era de Dios. El Señor hizo grandes milagros para poder asegurar los recursos que necesitaban para pagar el vuelo. Mi mamá se me acercó y me dijo, mira, yo estoy viendo todo lo que el Señor está haciendo y realmente es la voluntad del Señor. Y mira, no le digas a tu papá, pero y se sacó de su almohada una libreta bancaria y me dijo, estos últimos 27 años, no le digas a tu papá, pero he estado ahorrando un dinerito, ¿verdad?, para una situación de emergencia. Y yo siento que el Señor desea que lo utilicemos para poder pagar por su viaje, espero que le ajuste, ¿verdad? Y yo miré la cantidad y yo dije, no, jamás voy a poder encontrar un boleto aéreo hasta Noruega desde Honduras con este dinero. Y pero bueno, había funcionado el perseverar en los episodios anteriores y fui a la agencia de viajes y adivinen qué, encontramos un pasaje aéreo por exactamente la misma cantidad del dinero que mi mamá había estado ahorrando por ese tiempo. Terminé yendo a esta escuela en Noruega. Y desde el principio comencé a exponerme a la realidad que nosotros todos, como miembros de la Iglesia Adventista, somos llamados a ser misioneros. No existe otro objetivo que pueda ejercer supremacía sobre esa realidad y que solamente vamos a encontrar la felicidad haciendo eso. No importa cuánto dinero podemos asegurar, ¿verdad?, cuántas casas nosotros podemos tener, ¿verdad?, no importa qué tan bien nos podamos nosotros casar, ¿verdad?, la familia que nosotros podamos formar, si eso no incluye la actividad de servicio al prójimo, nunca vamos a encontrar la felicidad. Y encontramos nosotros personas que tienen todo lo que el mundo puede asegurarles y aún así se suicidan porque no son felices. Y comencé a descubrir que realmente esta era la voluntad del Señor para mí y regresé a Honduras después de un programa de entrenamiento misionero, después de 2 expediciones en el continente africano, ¿verdad? Varios viajes, ¿verdad? En Europa, y regresé con la decisión en mi corazón de hacer algo en mi país. Y tenía 18 años, no tenía licencia para conducir, no tenía una titulación, una licenciatura, ¿verdad? Regresaba justo al hogar que me había visto nacer y comencé a tener una conversación con mis padres acerca del futuro, y no sé si ustedes alguna vez han hablado con sus padres acerca del futuro, y comencé a decirles a mis papás que no estaba interesado, ¿verdad?, en un entrenamiento profesional, a pesar de que terminé también yendo a la universidad, ¿verdad? Pero les dije que no tenía interés, ¿verdad?, en nada más que establecer una institución misionera en Honduras. Y yo comencé a mirar finalmente escepticismo en los ojos de mi mamá, ¿verdad? Y comenzó ella a explicar, pero ¿de qué vas a vivir? Y si no vas a la universidad, ¿y entonces de qué vas a comer? ¿Y cómo va a funcionar eso de que vas a ser misionero? Y ella ya casi estaba llegando al borde del descontrol, cuando mi papá, que por cierto por muchos años había luchado con el alcoholismo, ¿verdad?, comenzó a llorar. Nunca había visto a mi papá tan conmovido, y él me dijo, ¿sabe qué, hijo? Yo puedo ver lo que el Señor ha estado haciendo en su vida y quiero decirle que el Señor me ha dado una propiedad que yo he tenido, ¿verdad? Hace algunos 17 años compré este terreno, ¿verdad? Yo no soy de esa comunidad, ¿verdad? Yo recuerdo que desde pequeños nosotros íbamos a esa propiedad, a esa finca, ¿verdad? Y esta finca yo siento que el Señor me la ha dado para llegar a este momento en la historia en la que se puede entregar para hacer la obra del Señor, tal como lo está describiendo. Y mi papá tomó la decisión de donar la propiedad donde está ubicado Vida Internacional. Les había comentado que estamos en una comunidad rural típica de nuestro continente, en Latinoamérica, ¿verdad? Medio de transporte muy común, ¿verdad?, todavía en esas comunidades rurales en Honduras, ¿verdad? Y esta fue la propiedad que mi papá donó, ¿verdad? Él comenzaba a dar testimonio que una vez estaba ebrio en la punta de una de las montañas preguntándose, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero en esa conversación me dijo, yo sé que el Señor me entregó este terreno para que pueda hacerse la obra del Señor en este lugar. Y quiero decirles, hermanos, que en el momento en que tomamos la decisión de consagrar nuestros esfuerzos al Señor, hemos experimentado en cada paso la bendición de su providencia. Y de 2 edificios, ¿verdad?, una plantación de guayaba rodeado por montañas y una quebrada, ¿verdad?, de 2 edificios un poco desgastados, el Señor ha podido multiplicar los esfuerzos y ahora el campus cuenta con 13 edificios y necesitaríamos otros 6 seminarios para contarles con lujo de detalles la forma en la que el Señor ha podido hacer provisión para estas edificaciones, ¿verdad? Quiero enseñarles el tour de nuestro campus, ¿verdad? Este es el dormitorio varones, pasan por el portón, ¿verdad? Y detrás de cada uno de estos edificios hay grandes historias de providencia divina, situaciones en las que nos encontrábamos sin tener recurso alguno y en el que tomábamos la decisión de avanzar por fe, y en el momento en que tomábamos la decisión de avanzar por fe encontrábamos que el Señor bendecía, ¿verdad? Tenemos un programa de entrenamiento misionero de un año, ¿verdad? Tenemos un pequeño sanatorio, un centro de vida sana, ¿verdad? Tenemos espacios de hospedaje para damas, para caballeros, ¿verdad? Tenemos un espacio donde hacemos algunos tratamientos, tenemos una planta procesadora, ¿verdad? El lugar es un lugar muy lindo, rodeado por una quebrada, y la característica que más me gusta es que cuando nosotros salimos en la noche, ¿verdad?, no contamos con luz eléctrica, ¿verdad?, y entonces esa es nuestra luz, ¿verdad? Casi que todas las noches con el ojo desnudo, como no hay ninguna otra luz que compita con la luz del cielo, ¿verdad?, nosotros podemos disfrutar de la creación del Señor así como Él la ha intencionado. Y a través de los años el Señor ha logrado multiplicar los esfuerzos. Iniciamos con un trabajo evangelístico en la comunidad y comenzamos a notar que hay muchos niños en la comunidad, Recuerden que cuando nosotros emprendemos algunos de estos proyectos que tienen una intención de hacer la obra del Señor, no los podemos hacer como negocios especulativos. Tienen que ser emprendimientos que sean responsivos a las necesidades de la humanidad. Amén, hermano. Esa es nuestra obligación. Y comenzamos a mirar que en la comunidad de Occidental nacían 60 niños todos los días. Y nosotros mirábamos que entre los primeros simpatizantes, todos los obreros bíblicos éramos jóvenes, y los simpatizantes, todos ellos eran mayores de edad. Vieran qué combinación más peculiar en la iglesia los sábados, ¿verdad? Por un lado, jovencitos, y por otro lado, ¿verdad? Ancianitos. El primer bautismo se llamaba Don Trinito, un hombre de 75 años, ¿verdad? Y cuando le estaban leyendo los votos bautismales, Y le estaban diciendo, y usted cree en la verdad del sábado, y usted cree en la ley de Dios, y cree, ¿verdad?, la justificación por la fe, y cree, ¿verdad?, repitiéndole los votos bautismales, le preguntaron a Don Trinito, ¿verdad?, ¿usted cree en todas estas cosas? Y Don Trinito dijo, sí, si no creyera, no me estaría bautizando, de forma muy enfática. Y finalmente, cuando se bautizó, ¿verdad?, y salió de las aguas del bautismo, ¿verdad?, yo llegué y lo saludé, y él me dijo, hermano José Mario, quiero decirle que ahora puedo morir en paz. Y así la primera congregación de la iglesia adventista, ¿verdad?, eran personas mayores de edad, pero nosotros comenzábamos a ver, ¿qué hacemos con todos estos niños? Aquí hay un gran potencial en la comunidad, hay algo que se puede hacer para hacer un trabajo evangelístico integral con estos niños. Y tomamos la decisión de establecer una escuela primaria bilingüe en la comunidad de El Suyatal. Y nosotros pensábamos que lo bilingüe iba a ser un anzuelo, ¿verdad?, para que las personas, en vez de enviar a sus hijos a la escuela pública, tomaran la decisión de enviar a sus hijos a nuestra escuela, y nosotros, con la excusa de enseñarles inglés, les íbamos a lavar el cerebro y les íbamos a indoctrinar para que fueran adventistas, ¿verdad? Esa era, en esencia, ¿verdad?, nuestra estrategia evangelística. Les vamos a enseñar inglés, ¿verdad?, vamos a introducir la Biblia en todos los libros de texto, así sean matemáticas, ¿verdad?, vamos a hacer matemáticas con historias bíblicas, ¿verdad? Y vamos a tratar de asegurarnos que estos niños estén expuestos a la verdad, a las verdades de nuestra iglesia. Y pues no teníamos una misionera que pudiera hacerse cargo, ¿verdad? Y habíamos recibido una voluntaria que había tomado la decisión de venir a voluntariarse por 6 meses, ¿verdad? Y ella había venido a darle clases de inglés a adultos. Y pues nosotros mirábamos que a ella le iba muy bien en el programa con los niños, le iba muy bien el programa con los adultos, y nosotros orando y pensando, bueno, necesitamos personas que nos ayuden. Tomamos la decisión de reunirnos con ella, se llama Manuela, es una misionera de Suiza, y de decirle, Manu, fíjate que estamos interesados en establecer, ¿verdad?, una escuela primaria bilingüe, y nos gustaría pedirte, si hubiera alguna oportunidad, que te quedaras más de los 6 meses para que puedas ayudarnos a establecer esta escuela. ¿Y saben qué sucedió? Manuela comenzó a llorar. No, es que no me quiero quedar aquí. Yo ya me quiero ir a mi casa. Llorando, llorando, yo ya me quiero ir a mi casa. Pero ¿saben qué? En medio de sus lágrimas, ella dijo, yo siento que el Señor desea que emprenda este trabajo aquí en Honduras. Y esa joven, de 6 meses, terminó pasando 6 años en Honduras. Iniciamos el trabajo y nosotros pensábamos, ¿verdad?, el optimismo de la juventud sin experiencia, nosotros pensábamos que iban a venir una gran multitud de niños el primer año, que íbamos a tener que rechazar a algunos de ellos. Y resulta ser que los únicos niños que pudieron llegar, ¿verdad?, en la primera matrícula, el primer año, eran los dos que están ahí en esa carreta, ¿verdad? Iniciamos con 2 niños, con una misionera que venía por 6 meses, y por la gracia del Señor, 6 años después, ¿verdad?, el Señor ha multiplicado ese programa, y este año iniciamos la matrícula con 128 alumnos. Y se ha convertido en el programa evangelístico más grande que opera Vida Internacional ahí en el Occidental. Y quiero decirles que antes de iniciar el trabajo ahí no había iglesia adventista, y en gran manera por la influencia de la escuela, muchos de nuestros simpatizantes y ahora miembros de la iglesia han venido a la iglesia a través de la influencia de la escuela. Recuerdo una conversación, un testimonio de un padre de familia. Estábamos trabajando en la jardinera, en la entrada, justo en la entrada, en el portón de la institución, y mirábamos allá a la distancia que venía una niña, y que esa niña venía arrastrando a su mamá por el camino, y era un domingo, y nosotros decíamos, qué raro, y identificamos que era una de las alumnas, Y cuando entró, ¿verdad? La niña estaba muy emocionada y la mamá estaba algo frustrada y le preguntamos, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y dijo, es que la niña está tan ansiosa por venir a la escuela, yo le digo que hoy no hay clases. Pero aunque no hay clases, ella insiste que quiere venir a la escuela. Y esa misma niña una noche se levantó, ¿verdad? Y ella había tenido una pesadilla, era una niña de ¿cómo se llama? En Honduras se dice kinder, ¿verdad? Preparatoria, ¿verdad? Igual, ¿ok? Estaba en kinder, ¿verdad? Y ella se había levantado con una pesadilla y estaba llorando. Y su mamá llegó a la habitación y la encontró de rodillas orando. Y ella llegó a comentarnos, yo no oro en mi casa. Yo nunca le he enseñado a esa niña a orar. Y la niña había aprendido, ¿verdad?, a orar en el momento en que sentía temor por el esfuerzo de los misioneros, de los voluntarios que trabajaban en la escuela. Iniciamos con algunos edificios improvisados y por la gracia del Señor hemos podido ampliar nuestra infraestructura y ahora estamos construyendo una tercera etapa porque cada año estamos agregando un grado más. El 54% de la población en Honduras está bajo la edad de 24 años, así que este 54%, más de la mitad de la población en Honduras son gente joven. Y es importante iniciar a estas personas desde la edad más temprana para consagrarlos, para encaminarlos hacia Cristo. Todos los días los alumnos tienen su devocional. Ellos reciben clases de música y adivinen qué cantan, himnos, cantos de la iglesia. Reciben clases de agricultura, como dice el libro La Educación, La Verdadera Educación. Ellos aprenden acerca de agricultura. Los maestros que trabajan con ellos están ahí no porque reciben un salario, están ahí porque tienen la intención de querer compartir el mensaje de salvación con sus alumnos. También el Señor nos ha permitido establecer un centro de vida sana. Este programa inició hace algunos 3 años. Iniciamos con una casita de adobe, ¿verdad?, con 3 habitaciones, y habían personas que venían y decían, miren, nosotros estamos enfermos y sabemos que ustedes, los adventistas, saben algo acerca de la salud. Y entonces, por favor, ayúdennos. Nosotros ni siquiera teníamos la infraestructura en aquel momento, no habían puertas, no había ventanas, y así fue como aceptamos los primeros pacientes que llegaron, ¿verdad?, sin puertas, sin ventanas, por la desesperación que tenían con problemas relacionados con el estilo de vida. Saben, hermanos, como iglesia adventista tenemos un gran instrumento en el mensaje de salud para alcanzar a las personas a los pies de Cristo. ¿Y qué hacemos? Esas personas vienen y se internan con nosotros durante un periodo de tiempo, y durante ese tiempo nosotros les damos de comer, adivinen qué, frutas, verduras, granos integrales, ¿verdad? Justo lo que dice la sierva del Señor, ¿verdad? Y están en este ambiente, ¿verdad? Reciben masajes, hidroterapia. ¿Le gustan los masajes? ¿Verdad? Bueno, tal vez les sea algo largo, algo distante, ¿verdad? Pero si les gustan los masajes, pueden venir a visitarnos allá en Honduras. Les prometo regalarles un masaje gratis. Tratamientos muy sencillos, ¿verdad? Con agua, tratamientos con baños a vapor, la utilización de arcilla, el ejercicio, así como lo dice el Espíritu de Profecía, así como lo habla Consejo sobre Régimen Alimenticio, así como lo menciona el Ministerio de Curación. Y es interesante, ¿verdad? Ahí están con las pacientes haciendo los mismos movimientos que las matas de plátano que están detrás de ellos, ¿verdad? Y nosotros una vez recibimos una señora, ella venía con una etapa terminal de cáncer, tenía un liposarcoma en el intestino, y el problema con este liposarcoma es que era un liposarcoma recurrente, y entonces la habían operado y habían removido el tejido canceroso, pero regresaban, hacían el chequeo nuevamente, y al hacer las imágenes, adivinen qué sucedía. El cáncer volvía nuevamente a invadir el tejido. Y con esa señora, doña Nimia, sucedió 4 veces. Ella había ido al doctor, tenía el problema de cáncer, removían el tumor, regresaba nuevamente, ¿verdad? Y en el chequeo se daba cuenta que había regresado 4 veces. La cuarta vez la operaron y el tejido estaba tan invadido que tomaron la decisión de cerrarla y decirle, mire, vaya a su casa, aliste su testamento, ponga en orden su casa, pase tiempo con sus familiares porque le queda poco tiempo de vida. Y ella había escuchado de los locos adventistas, ¿verdad?, que estaban trabajando ahí en el Sillatal, y que hay muchas personas que se habían curado utilizando métodos sencillos. Y allá llegó la señora, y cuando yo escuché el caso, yo comencé a imaginarme una persona fallecida en la institución y cinta María, ¿verdad?, alrededor de las instalaciones y la policía. Y yo, me faltó la fe realmente. Yo comencé a decirle, mire, este caso es muy complicado. Nosotros trabajamos con asuntos preventivos, ¿verdad? Y esto ya es algo etapa 4, ¿verdad? Nosotros no podemos enfrentarnos a esta situación. Y esa señora, con una convicción inquebrantable, dijo, mire, hermano José Mario, yo a usted no lo conozco. Pero yo desde que pasé por esta puerta, percibí que a través de lo que ustedes saben, el Señor podía milagrosamente sanar mi cuerpo. Así me dijo. Y yo le dije, yo todavía seguía, ¿verdad?, pensando en la cinta María, ¿verdad?, en las ambulancias, en la policía. Y yo le dije, bueno, hermana, nosotros la recibimos, pero fírmeme aquí, ¿verdad?, que no nos hacemos responsables de lo que le llegue a suceder, ¿verdad? Yo le firmo lo que usted quiera, hermano, porque yo tengo la certeza de que a través de lo que ustedes saben, solamente denos lo que ustedes saben, ¿verdad? A través de lo que ustedes saben, el Señor puede sanarme. Y recuerdo ir a la habitación de doña Nimia y mirarla en su habitación, constantemente orándole al Señor con una fe inquebrantable. Y comenzamos a implementar el plan curativo de Dios, comenzamos a darle una alimentación sana, comenzamos a ayudarle a hacer ejercicio, a hacer algunos tratamientos para estimular su sistema inmunológico para que pudiera luchar con la enfermedad, y establecimos un tiempo de control de 8 semanas, y después de esas 8 semanas ella debía ir y revisar a ver qué había sucedido. Yo le dije, mire, si la cosa empeora, ¿verdad?, no la vamos a poder volver a recibir. Y doña Nimia fue a hacer su control, y para asombro de doña Nimia y del doctor con quien llevaba el control, se enteraron que el cáncer no solamente se había reducido, sino que había desaparecido por completo. Y han pasado 2 años y doña Nimia sigue libre de cáncer, a pesar de que a través de la medicina convencional, en 4 ocasiones habían removido el tumor y el tumor había regresado. ¿Y saben qué? No es la dieta, no es el ejercicio, es Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de avanzar por fe, el Señor puede hacer grandes cosas por nosotros. No son asuntos especulativos, ¿verdad? Es la influencia del Espíritu Santo. Tenemos también un programa de entrenamiento misionero. Recibimos jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica, ¿verdad? Este año tenemos un joven adventista de Colombia, colombiano, ¿verdad? Hemos tenido varios colombianos, así que están bien representados. A pesar de que nuestro área de influencia es más Centroamérica, y me doy cuenta que aquí en Colombia tienen muchas instituciones, ¿verdad?, similares, ¿verdad?, que hacen algo similar a lo que nosotros hacemos. Y durante el tiempo en que estos jóvenes se internan con nosotros, reciben una capacitación en 3 áreas. En el área de teología, en el área de salud y en el área de liderazgo cristiano. Y aprenden asuntos vocacionales, ¿verdad?, como lo es la agricultura orgánica. Y estos jóvenes han sido una gran bendición porque ellos también se involucran en el trabajo misionero y aprenden haciendo a involucrarse en el trabajo misionero. El Señor nos ha permitido ya graduar 11 seminarios, ¿verdad? Y estamos muy contentos por el esfuerzo de estos misioneros. Ahorita están en un viaje misionero en el país vecino de Panamá, ¿verdad? Y el día de ayer llegaron los expedicionarios, los últimos expedicionarios que iban por tierra y están trabajando ahorita en Panamá. Los jóvenes mismos diseñaron los planes, ¿verdad? Conversaron con los líderes de la iglesia y montaron el programa que ahora están ejecutando en ese país. Y ciertamente ahora la iglesia en Honduras, ¿verdad?, con muchos de sus representantes viniendo también a recibir esta capacitación con estos jóvenes, ellos ahora, muchos de los graduados, de los egresados, regresan y trabajan y se involucran activamente en sus iglesias. Tenemos un joven egresado de nuestro instituto bíblico que ahora es un obrero evangélico, un pastor laico. Realmente lo eligieron como pastor laico en el vecino país de Guatemala, y constantemente me envía fotografías los fines de semana de los bautismos, ¿verdad?, que están pudiendo llevar a cabo, y estoy muy contento por la influencia que están teniendo estos jóvenes. En la comunidad del Ciatal también hay muchas personas que tienen muchas discapacidades físicas. Como es una comunidad pequeña, casi todos tienen los mismos apellidos, entonces aumenta la probabilidad de que nazcan personas que tengan problemas con discapacidad. Iniciamos un programa en el que trabajábamos con los más vulnerables de la comunidad. La escuela pública no estaba capacitada para poderles dar ningún tipo de educación. Y pues algunos de nuestros maestros de nuestra escuela tomaron la decisión de montar un proyecto con los alumnos mismos. Algunos de los alumnos de la escuela vienen y le ayudan a estas personas que tienen discapacidad, a enseñarles a leer, a enseñarles a escribir y a enseñarles del amor de Cristo, actividades básicas como cortar fruta con un cuchillo, ¿verdad? Preparar alimentos, ¿verdad? Y ayudarles a que ellos puedan sentirse como parte integral de su comunidad. Y usted se podrá preguntar, ¿y cómo se paga todo esto? ¿Cómo hace el Señor provisión para todos estos emprendimientos? Quiero decirles que el Señor no ha diseñado el establecimiento de estas instituciones como negocios especulativos. El Señor desea que nosotros planifiquemos de forma juiciosa, que nosotros ejecutemos de acuerdo a planes que estén fundamentados con el espíritu de profecía. Hemos establecido algunas industrias a lo largo del tiempo. Tenemos una panadería integral. Nosotros iniciamos con el pan. El pan no es muy común en Honduras. Y nosotros empezamos a experimentar con el pan y los primeros panes parecían más ladrillos, ¿verdad?, que alimento. Pero ya hemos perfeccionado un poquito más la técnica y estamos perseverando con este proyecto de la panadería, ¿verdad?, que a la venta de estos productos ayudan a sostener el avance del ministerio. Tenemos también una fábrica de concentrado de tamarindo. Producimos 25.000 kilos de concentrado de tamarindo anual y lo vendemos a una de las empresas más grandes en Honduras de venta de jugos. Y todos los ingresos de esta empresa ayudan, ¿verdad?, con el área del ministerio, ¿verdad?, ayudan a apoyar los diferentes programas que nosotros ofrecemos para la comunidad. Recientemente recibimos la donación de una plantación de café. Honduras es también un país cafetero, así como lo es Colombia, pero nosotros no utilizamos café, somos adventistas. Entonces tomamos la decisión de cortar todo el café, ¿verdad? Y en ese clima hicimos un estudio y nos dimos cuenta que el aguacate hash, ¿verdad?, es una opción para esas alturas. Y tomamos la decisión de pedirle al Señor que nos ayudara con el emprendimiento de establecer una plantación de aguacate hash. Y por la gracia del Señor, ¿verdad?, hace algunos años, 3 años, sembramos 3.500 árboles de aguacate hash. Y ya este año viene la cosecha de prueba, así que si quieren comer aguacates, vengan a visitarnos en Honduras. Todo lo que nosotros hacemos a través de las industrias, el sanatorio, la escuela bilingüe, el programa de entrenamiento misionero, todo tiene el evangelismo como propósito integral. Son anzuelos que han sido diseñados para satisfacer las necesidades de la comunidad y traerlos a los pies de Jesús. Cuando comenzamos la obra en el Ciudadal, esta era la primera iglesia que fue establecida en una casa de bajereque. Una pared había colapsado, por eso la estaban alquilando barata, ¿verdad? Y nosotros hicimos de las ruinas del edificio una iglesita improvisada. Y por la gracia del Señor, en ese mismo lugar se ha construido la primera iglesia adventista en la comunidad del Suyatal. No solamente el edificio, sino que también con el edificio una congregación. El año pasado finalmente fue ordenada como iglesia organizada. Y por la gracia del Señor, de algunos 5 miembros originales, ahora cuenta con más de 50. Y nosotros miramos que el mensaje de la Iglesia Adventista, ¿verdad?, está tomando fuerza en esta comunidad como resultado de los esfuerzos que se hacen a través de estos emprendimientos. Y quiero decirles que no hay una actividad que pueda traer más felicidad al corazón del hombre que el mirar a una joven entregar su vida a los pies de Cristo. Y como la historia de Irian, han habido muchas otras personas en el Ciudadal que nunca antes habían escuchado acerca del mensaje de la Iglesia Adventista. Y ya sea a través de problemas de salud, ya sea a través de programas de educación, ellos han llegado a conocer y establecer relación con los misioneros de nuestra institución y por la gracia del Señor han perseverado hasta tomar la decisión de poder bautizarse y poder entregar su vida al Señor. En la primera campaña evangelística que hicimos en la comunidad del Ciudadal, alquilamos el centro comunitario justo enfrente de la iglesia católica y como nadie nos conocía, nadie conocía a la iglesia adventista, nosotros enviamos invitaciones a todas las otras iglesias de la comunidad, 4 o 5, hasta la iglesia católica, ¿verdad? Les enviamos una invitación, iniciamos con un concierto, ¿verdad? Y comenzamos a hacer la predicación de la palabra del Señor. Teníamos algunos misioneros extranjeros, no podían hablar español, y invitaban de casa en casa a la campaña evangelística y andaban escritos, trataban de señalar, ¿verdad?, al documento escrito, ¿verdad?, para invitar a las personas a que vinieran al salón comunitario. Y quiero decirles que en esa primera campaña el centro comunitario estaba completamente lleno, todas las iglesias, tomaron la decisión de enviar representantes a estas campañas evangelísticas. Y en parte, en la parte neurálgica de la campaña, el pastor estaba hablando acerca de la verdad del sábado, y estaba hablando acerca de la ley de Dios, y él levantó las llaves de un carro, de un vehículo nuevo, 100% nuevo, y les dijo a toda la audiencia que estaba ahí, si hay alguien aquí que puede encontrar un tan solo versículo que justifique el abandonar el sábado y adorar ahora el domingo, les regalo las llaves de mi carro, les regalo mi carro. Y ahí habían pastores con sus congregaciones que estaban representados, y para vergüenza de los pastores, ni uno de ellos pudo responder a la pregunta del pastor adventista. Y yo en ese momento me sentía un poco nervioso, yo pensaba, van a empezar a volar machetes aquí, ¿verdad? Y comenzaba a esconderme detrás del asiento, ¿verdad? Y la cosa se puso más tensa todavía cuando una de las miembros de la iglesia Nazareno, se levantó y comenzó a decirle a los pastores, todos ustedes son unos mentirosos, porque si ustedes fueran fieles al estudio de la palabra del Señor, ustedes predicarían lo que están predicando los adventistas del séptimo día. Y yo pensaba, ay Dios mío, ¿qué va a suceder? Y de ese esfuerzo evangelístico, el pastor de una de las iglesias, con más de la mitad de sus miembros, tomaron la decisión de unirse a la iglesia adventista. Y esa fue nuestra introducción, ¿verdad?, al evangelismo, ahí en esa área, ¿verdad? Y ese pastor de la iglesia Nazareno sigue siendo miembro de nuestra iglesia, y se ha bautizado él, su hija, su nuera, su hijo, su nieta, su nieto, ¿verdad?, algunos de sus sobrinos, y la obra del Señor continúa, así como ondas en el agua, ¿verdad?, aumentando su influencia. Hermanos, si el Señor ha podido hacer esto con el instrumento más débil, ¿qué no podría hacer en tu vida? ¿Qué no podría hacer en la vida de los participantes de esta convención en GYC? Lo que puede agregar más bendición a la vida de un cristiano es el mirar los frutos del Espíritu Santo cuando personas toman la decisión de entregar su vida al Señor. No hay nada más que pueda llenar el corazón de alegría, ni las posesiones mundanales, ¿verdad?, ni los bienes materiales, como el mirar que una persona entrega su vida a Cristo. Así que no sé cuál es tu campo, no sé cuál es tu llamado, pero una cosa sí sé: el Dios que ha provisto por todas mis necesidades también puede satisfacer tus necesidades. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos llamas no a enriquecernos, a pesar de que nos has dado recursos, nos has dado habilidades específicas. Te agradecemos, Señor, porque nos has llamado no a establecer negocios especulativos para que nosotros derrochemos esos recursos en banalidades. Te agradecemos, Señor, porque esos dones que han sido confiados, tanto los recursos materiales como la habilidad para asegurarlos, son un don que proviene de Dios. Y reconocemos en esta tarde, Señor, que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros tenemos hasta el último peso, te pertenece solamente a ti. Y te pedimos, Señor, que puedas dirigir nuestros pasos, que puedas darnos una visión de lo que nosotros podemos llegar a hacer si consagramos estos recursos, si consagramos nuestros esfuerzos para servirte a ti y para trabajar para tu obra al 100%, con nuestra profesión, con nuestras empresas, con nuestro trabajo, con nuestra influencia. Te suplicamos, Señor, que puedas continuar haciéndote responsable por el avance de tu propia obra. En nombre de Jesús, amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.